Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día ya 29 de noviembre de 2017. Señor director, buenos días.
Buenos días.
Una mañana en que hay datos de Estados Unidos. Tenemos el PGB, un rato más, revisión del tercer trimestre. Y algunos datos también de casas, precio de casa, etcétera. Marcando récords prácticamente las bolsas en Estados Unidos, al igual que el Bitcoin, que es nuestro plato favorito esta semana. No lo puedo creer, señor director. Acabo de abrirme, me acabo de volver a sorprender.
¿Y cuál es el Lucas?
Hace rato, estamos para la 11 ya. 10.829, está subiendo 9, casi 10% esta mañana el Bitcoin.
¿Qué hemos
dejado? La burbuja más extraordinaria que yo he visto. Sí, no, el otro día decimos con el doctor que estamos a punto de suicidarnos, o sea.
Cuando se revienta esa burbuja, me tinca que los suicidios sean mayores.
Cuando se revienta esa burbuja, vamos a respirar tranquilo nosotros, claro. Otros van a respirar con mucha dificultad, pero es muy loco esto, ¿eh? El Ethereum sube 2,35%. Ya hablar del euro es una lata, ¿no?
Cero relevancia.
Un bodrio, 1,34 la libra esterlina, el euro de 1,18. Mientras tanto, los commodities, el cobre cae a 3,0790, 0,8% abajo, el WTI a 57,84, buenos precios, sin embargo, cae un poquito, y los futuros en Estados Unidos indican una apertura al alza nuevamente, señores, de 0,13% el S&P, el Nasdaq 0,1% y el Dow Jones subió ayer un 1%, hay que mencionarlo. Ayer casi 1% de las bolsas al alza en Estados Unidos, mientras en Europa están mezclados los números. En realidad todo sube, excepto Inglaterra, todo muy enredado con el proceso de salida del Brexit. 0,73% el Eurostoxx 50. Y destaca el IBEX de Madrid. Destaca el IBEX de Madrid con una subida de 1,3%. Bruno Mars nos acompaña. Ayer Moncho me cuenta que fue al recital de este artista que es bien bueno, como que tiene... ¿Qué pasó? Se puso uno arriba del otro. Mira, bien, si tú escuchas esto es muy parecido a Police. Tiene una reinterpretación de Police.
Pareciera
muy clara y modernizada. Y el tipo es muy buen músico, a pesar de que la imagen que tiene me parece bastante poco, quizás más interesante para otras generaciones, pero... Es como cochino, así una cosa media transpirada, media narco. Pero el gallo es buen músico. Esa es la imagen, mucho estoy bien, ¿o no? Imagen narco, mucha transpiración, ¿no? Mucho aceite, mucho pelo con grasa, sí.
Caspa incluida.
No sé si caspa, pero pelo un poco...
Qué asqueroso.
Olor a pelo, qué asqueroso el olor a pelo, ¿no? Hay gente malísimo. Que como que se toca el pelo y después se huele. Una cosa realmente
es malo. Y para esta hora, onda, para que está tomando señora acá de cambiar la radio.
A esta hora todo lo contrario, toda la gente está perfumadita.
Algunos que no,
¿eh? No vamos a nombrar a nadie.
No, ahí sí. Lo matamos, aquí nombremos.
Oye, señor director, bueno, el Nikkei de Tokio 0,49% al alza, 0,19% que hay el Hang Seng de Hong Kong, la bolsa de Shanghai 0,13% al alza. ¿Qué más? Yo tengo un tema interesante, fíjate. Encontré hoy día en la mañana, se lo mandé a Esotérico. Lo siguiente. Ha subido 5% más o menos Amazon en el contexto de las ventas del Cyber Monday. ¿Ok?
Ya.
Entonces, tengo 15 compañías americanas interesantes, en las cuales, si tú hubieses invertido $1,000 en 2007, final del 2007, hace 10 años atrás, una de las cuales yo invertí en, pero no tuve la valentía de seguir invertido durante la crisis en 2008. ¿Cuánto tendrías hoy día? Partiendo con $1,000 hace 10 años atrás, es el ejercicio. ¿Ok? Vamos a partir con lo más malo. De 15 compañías, 15 compañías íconos.
Lo más malo quiere ser bueno.
No, lo más malo es malo.
Es malo, ya.
General Electric. Había sido una de las compañías, yo creo que fue la compañía más grande del mundo hace 10 años atrás, puede haber sido.
Sí, claro.
Liderada por Jack Welch, por ahí andaba con Exxon.
Mucho tiempo.
Si hubiera invertido $1,000 tendría $490.
Mal.
Coca-Cola tendría $1,500. No es tan malo, ¿eh? 10 años, 5% rentabilidad simple.
Un bonito.
Más o menos 20. Walmart, $1,930.
Me empiezo a entusiasmar.
Te empieza a entusiasmar. ¿Doblaste tu plata en 10 años? Sí, no es tan malo. Bueno, entre medio está la crisis del 2008, ojo, ¿eh? O sea, pasaste la vista negra. FedEx, $2,185. Microsoft, $2,260. Acá hay una cuestión que no conozco. McDonald's, todos son buenos rendimientos, ¿eh? En 10 años, tú multiplicaste tu plata por 2,7 en McDonald's, $2,793. Disney, que lo ha hecho bien, $2,820. Alphabet, casi $3,000. Nike, $3,300. Starbucks, ¿quién lo diría? $4,600, o sea, multiplicaste tu plata por 4,6. Apple, que era la empresa donde yo en ese minuto puse una cantidad de plata, $6,228. O sea, multiplicaste tu plata por 6,2. Amazon.com, $12,398. O sea, multiplicaste tu plata por 12,3. Y lo más interesante de todo es lo que pasó en Netflix. Hoy día tenía $51,966. Era obvio. Eso es lo que siempre dice la gente después. Era obvio. Siempre la historia se escribe hacia adelante, señores, no hacia atrás. Esa es la dificultad que tiene. ¿Qué te parece?
Durísimo escucharlo.
¿Durísimo? ¿Te acordaste de Mesina?
Las oportunidades pasan al lado, uno no las toma.
Como buce.
Pero
porque hay... Netflix era... Tú sabes que Netflix existía, yo creo, desde el año 97.
Sí.
Y partió como una compañía que repartía CD a domicilio.
¿Y cuál será la razón de no tomar esas cosas? Más allá que la gente que le guste no la bolsa, pero de verlas pasar, será falta de información, falta de oportunidades, de no creerle. Mira lo que está pasando con el Bitcoin. Que yo no le creo, me asusto.
Yo tampoco le creo. No, pero es que esa es una cuestión. Pero Netflix tú podrías haberla identificado como... Mira...
Yo me acuerdo cuando llegó aquí a Chile, uh-huh, eran puras películas viejas. Y dije, usted era un desastre, le va a ir pésimo. Claro. ¿Cuánto ya era en Chile? ¿Unos 8 años?
No, menos.
¿Menos? Menos. Pero bueno, eran puras películas viejas. Y dije, ¿para qué me voy a meter a esto?
Digo, 5 años. Ahora lo difícil, claro, en 2007 ya era identificable el fenómeno. Yo me acuerdo haber comentado que existía esto. Mira, yo te digo, ¿por qué pasan estas cosas? Porque a veces hay gente que tiene, primero, la capacidad, tiene el ojo de entender, de conectar el mundo real con el mundo bursátil, digamos. O sea, si tú ves una buena idea, tú dices, yo quiero invertir acá. Por ejemplo, yo en ese minuto, no es que esté diciendo que yo tenga buen ojo, pero en ese minuto mi insight, cuando vi Apple, dije, fui a Estados Unidos, vi las colas y dije, no, esta cuestión es otra cosa. Esto viene. Vi el iPhone 1 y dije, esto es distinto. Ahora Netflix, claro, si uno se da cuenta que ir al videoclub, que era lo que tú hacías hace 10 años, aunque parezca que estamos hablando de la prehistoria.
Errors,
ya, pero Errors es prehistoria, pero Blockbuster no es prehistoria.
No, pues hace
8 años.
8 o 10 años.
Y menos incluso. Mm. Ibas tú, increíble, ¿eh? Con los niños, yo
sí,
era.
Sí, pues, íbamos a rentar películas.
Una niñita, claro, y era entretenido.
Después un cacho que quiera devolverla.
Hay que ir a devolverla y te mataban a multa.
Te van a multar.
Y era pura multa.
Y además uno le daba susto que una cuando las iba a devolver las tiraba como un buzón.
Sí, pues.
Y uno siempre le daba susto y la habrán registrado y si no la multa corre como loco.
Y no habían invertido en sistemas nunca los del Blockbuster porque tenían unas pantallas amarillas. Y tú sabes que Blockbuster era una compañía que se llamaba Viacom, creo que era. Que era, fue muy soberbia frente a la entrada de Netflix y todo el streaming. Y no quiso reinventarse. Y ahora, Netflix es lo mismo. En la práctica, el modelo de Netflix se copió en Chile y no le fue bien. Bazooka. ¿Te acuerdas de Bazooka?
Sí, claro. Bazooka, bueno, acuérdate que los tiempos también...
Bazooka era exactamente eso. Te iban a dejar los CD a tu casa.
A tu casa.
En moto. Yo tenía un amigo que trabajaba en... cuentos directivos del emprendimiento, ¿eh? Trabajaba en Bazooka y me contaba que partió uno con los motos hoy. Y se dieron cuenta que los días de lluvia eran donde más películas se arrendaban. Pero los motos hoy pasaban, se caían todo el rato en la lluvia, apurados, yendo a viajar.
Accidente.
Sí, tenían mucho accidente. Fue uno de los temas que enfrentaron. Y Bazooka no persistió y, bueno, se lo comió Netflix. Ahora, ¿tenía sentido Bazooka con Netflix en el mundo? Las economías de escala son... Ahí te matan, porque en el fondo... Tú compras una película para todo el mundo versus comprarla para solo para Chile.
No, y además después entraron la producción propia, entonces además la cantidad de cosas, sí, que van entrando todos los días te terminan matando.
Le dan vuelta.
Lo que no me imagino todavía, aunque todos lo presagian, es que va a morir el cable, ¿eh? Yo creo que hay cosas todavía
que, no va a morir,
que el streaming no ha logrado. A lo mejor va a apuntarle, pero hay
hay dos cosas tres cosas por las que yo tengo cable. Una, que en mi casa si no tengo cable no veo. No veo televisión. Yeah. Dos, las noticias. Y tres, el deporte. Sí. El deporte, que fundamentalmente el fútbol el fin de semana. Eso, el streaming todavía ofrecértelo en una plataforma, todas las ofertas, no hay nada que sea todavía competitivo a nivel mundial.
Pero es cosa que la monten.
Sí. Para temas de derechos y cosas que a las que también las empresas tienen los derechos van a cuidar.
El CDF.
Tiene un sistema genial. CDF Estadio.
El CDF. Y también una gran historia de emprendimiento en Chile. Tú debes conocer la vida en que sabes tanto, de tantas cosas, señor. Ayer me impresionaste con tu descripción de negocio del Scotiabank, que después te voy a volver a dar la palabra. Pues te escuché desde la radio y la explicaste mejor que los metidos en el negocio, te lo tengo que decir en serio, ¿eh? Oye, bueno, el negocio del emprendimiento del canal del fútbol fue un negocio en que
Jorge Claro
literalmente hipotecó hasta la camisa, su casa. Tuve que invitar a inversionistas externos. Porque tenía
a los externos los invitó después cuando estaban
en la cuello. Al cuello.
Ahí está Martino, está Disney, está y varios más.
Varios que creyeron en el proyecto. Y ¿cuál era el problema? Que él tenía los derechos del canal del fútbol, pero los que tenían acceso a los clientes, la última milla, eran los cableros. BTR, DirecTV, ¿y cuál más existía? Movistar en ese minuto, no sé, no me acuerdo.
Sí, claro.
Y en el fondo le decían, yo te doy acceso, pero te voy a cobrar un peaje gigante que hacía que el negocio no funcionara. Y él lo que tuvo que hacer, después de dar mucha pelea, se resistió a que le cobraran ese peaje que hacía el negocio malo. Lo que tuvo que hacer fue montar una estructura de última milla alternativa, o sea, se transformó en cablero con el contenido del canal del fútbol, y eso fue lo que tuvo que financiar con estos inversionistas que tú comentas.
Se llamaba SAP, la hipoteca, la plataforma.
SAP. Que era una plataforma de satélite, ¿no? Era satelital, sí, instaló sus cables, sus
y satélites. Y muy barata.
Barata, y metió el canal del fútbol y se metió por el lado. En el fondo le empezó a quitar clientes a las compañías de cable hasta que le negociaron en términos razonables y el negocio terminó siendo lo que fue. Y se transformó en un caso de éxito increíble, muy poco difundido, me parece, ¿eh? Porque además tiene la historia linda de la gran idea, negocias el paquete con el fútbol, te aprietan las fuerzas de la naturaleza, te va mal, tienes que endeudarte y sales adelante con un gran éxito. Y hoy día se estaría vendiendo.
¿Y sabes lo que pasa? Que la carta de presentación objetivamente no era buena, porque quien estaba de presidente en esa época del fútbol chileno era el expresidente Wander. ¿Qué le dicen? Chocopanda, no quería decirlo, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba?
Reinaldo Sánchez.
Sí. Que era un empresario microbusero que efectivamente tenía poca historia empresarial más allá de las micros, que es muy respetable, pero no tenía un gran éxito. Y a Jorge Claro
muy manejado
lo veían prácticamente, aunque era un consultor y tenía claro y asociado una empresa importante en materia de consultoría y valorización de empresas, lo veían muy académico, y a Reinaldo Sánchez lo veían con un empresario muy atípico. Entonces había poca credibilidad a este proyecto, y terminó siendo, imagínate que vamos a conocer hoy día probablemente la oferta del proceso de venta por 10 años los derechos, y es muy probable que esto se transfieran por solo 10 años, volviendo después a los dueños, en más de $1,000 millones.
Increíble.
¿Ah? Cuando los canales, mira lo que se transó Canal 13 ahora hace pocas semanas atrás.
Increíble. ¿Ah? Ahora este insight es muy antiguo. A mí me sorprende que no hayan sido capaces de verlo. ¿Eh? O más bien, se explica. Yo me acuerdo que Cable Express era una compañía que compró los derechos de fútbol, era así a mediados de los 90, con la idea siguiente, y si la idea es buena en negocio, son muy sencillas. Los gallos dijeron, ¿cuál es el único producto que te cambia de cable? Porque al final los canales son todos iguales.
Hay que ganarse los derechos.
Hay que ganarse los derechos de un producto único. ¿Cuál es el producto único? El fútbol. Ok, compremos los derechos del fútbol y los deben comprar en 4 pesos.
Oye, transmitían 3 partidos, los 3 grandes, claro, nada más.
Entonces Cable Express, que era una compañía X, se transformó en una compañía que empezó a capturar base cliente, hizo crecer su base cliente en base a este producto diferenciado. Y después se vendió, no sé quién, a Metrópolis, creo que fue.
Y los conductores son unas chaquetas moradas horribles, por eso hasta el día de hoy son recordados.
Sí. Entonces, el fútbol es un producto diferenciador, efectivamente, que te hace tener cable, volviendo a tu punto inicial, y que te genera esta idea de yo tengo lo que nadie más tiene, y por lo tanto el streaming o qué sé yo, que me da película, una plataforma distinta, le puedo competir.
La verdad es una historia maravillosa del CF, ¿eh?
Extraordinaria. Deberíamos invitar a Jorge, claro, ¿no?
Sí,
pues. Y es candidato a la corbata de Bruce Brothers, ya deberíamos estar haciendo...
Cuando se cierre ese negocio, claro, po.
Invitémoslo, y Moncho aquí dice que sí y todo, sí.
Los socios deben estar de ese 20 y algo por ciento, deben estar perfetándose las manos.
Sí, lógico. Mm. No es malo.
Tiene una mejor historia incluso que las que contaste ahí, quizás.
Hay unos amigos de nosotros, incluso. Qué bueno eso, ¿eh? Y un negocio así, ¡pa! ¿Eh?
Una fichita ahí.
Bueno, cuéntanos del negocio de los coaches, que te veo que lo tenís viene ahí abierto.
Bueno, esto una algo comentamos ayer de esta operación, que finalmente hay acuerdo entre los actores principales, uno el vendedor, que es el BBVA España, y el Scotiabank, el banco canadiense, el que se aceptó ayer la oferta por parte de los españoles por el 68%, equivalente a $2,200 millones, lo que termina valorizando el banco en $3,220 millones. Y ahí ya es el primer zapatazo, y esto efectivamente, aunque hay muchos actores involucrados, aquí el que empujó a que este precio terminara subiendo, y donde en España le entran prendiendo vela, es a Salvador Saíd.
Extraordinario negociador.
Quien a raíz del contrato que tenía, del pacto accionista que tenía, la llave de la operación estaba en sus manos. Y eso le permitió buscar alternativas en el mercado, y no solo alternativas de venir con un socio, irse, quedarse con los nuevos, aumentar su participación, las tenía todas. Y eso también preocupó al comprador, que estaba viendo que es de las pocas oportunidades de comprar un banco relevante, bien gestionado, que le permita incorporarse al club de los grandes, y terminó subiendo el precio casi en $500 millones respecto a la oferta original. La primera oferta no era firme, sin duda. Esta oferta,
¿500 palos subió?
Casi 500 palos la oferta que se conoció inicialmente, de $2,700 millones, y ahora se está cerrando en valorizando el banco en 3,220 millones. ¿Qué está por verse ahora? Vienen los 30 días, a partir desde ayer mismo, vienen 30 días que el pacto lo define, en que el grupo SAIT tiene que determinar, uno, si viene con una oferta igual, por esa misma plata, al BBVA, él se queda con el banco, difícil. Él o un socio, muy difícil y prácticamente descartada. Dos, pasar por caja, una vez que se produzca la OPA de esta operación.
Y tiene el 31%, ¿no es cierto?
El 31 y algo, casi 32%, una acción que flota muy poco en el mercado. O sea, son pasar por cago, un poquito más de 1,000 palos, bonito cheque. Sí. Tema después, ¿qué haces con ese cheque también?
También,
¿eh? Sí. Tener un banco, lo conversaba yo ayer, ¿eh? Tener un banco, no solo cuando está bien gestionado, es muy buen negocio, sino que también es información. Exacto. Y es poder. Sí. Y eso, hay un goodwill ahí, no...
Ser banquero.
No determinado, eso vale plata también.
Sí.
Y por último, que es el escenario más probable, es que la familia Saíd se quede dentro del banco. Pero la participación que tiene hoy día lo diluye. Sí. Y se estaría quedando con un 15% si es que nada pasa.
Si es que cambia sus $1,000 millones por acciones.
Claro, y si se queda con el 15% le da derecho a un director y pierde todas las prerrogativas en el fondo que tiene hoy día en ese pacto. ¿Y qué está haciendo ahora Salvador Saíd, que está llevando a cabo esta operación? Y ahí está asesorado con dos pesos pesados en estas cosas. Uno con José María Aguirre, de Clara y Compañía, y por el otro lado por el Merrill Lynch, por el Bofa. Tiene dos asesores power. Yeah. ¿Cómo tienen todo?
Bueno, ¿cómo tienen que tener?
Pues, en estas operaciones. ¿Y cuál es la apuesta de Saíd? Aquí es, obviamente, subir su peso, que le permita al menos tener dos directores y tener ciertas condiciones que le permitan también mantener cierta muñeca, pensando en el futuro.
Pensando en alguna salida.
Claro, que le dé una salida más adelante, probablemente, y también lo dije ayer, que pidan quedarse con la presidencia del banco como la tienen hoy día. O sea, Don Pepe, que siga presidiendo el banco. Yo creo que una cosa que tampoco los canadienses los dé...
Además, creo que le suma.
Y el banco entra a jugar las grandes ligas. Si tú lo... Estas fusiones nunca son uno más uno, ¿eh? A veces más que dos y otras veces menos que dos. Pero si uno va hoy día...
¿Qué posición queda?
En participación de mercado quedan disputando, quedan en la misma posición que están...
¿Como con un 15?
Quedan con un 12,6. Lo que pasa es que hay una disputa ahí por el tercer lugar, donde el BCI está un poquito más arriba con un 15, el Banco Estado con 14, e Itaú Corbanca con un 13. O sea, se produce, esto es como en las elecciones presidenciales, ¿eh? El primer y segundo lugar estaba claro, sí. Y venía la pelea por el tercer y cuarto.
Hay un pelotón ahí entre el 15 y el 13, o el 12.
Y este tamaño de mercado lo deja al país sin bancos medianos, deja con bancos grandes y bancos de nicho. Porque ahí te vas definitivamente el Security con un 3%, el Vice con un 3%, y ya bancos aún más chicos.
Más chico está el Vice,
O bancos más chicos todavía como el internacional.
Claro. Y quedan pocos bancos, además.
Quedan pocos bancos. Pero los países, esto es una cuestión que ha pasado afuera, se han ido concentrando. Los bancos necesitan tamaño, necesitan sinergia.
Ojalá hubiera más, los que el otro banco que había está el Banco Penta, BTG creo que aplicaba licencia bancaria. Pero sería bueno que hubieran más bancos.
Sí,
también.
Está el Banco Consorcio, es bueno, está el Banco Falabella, el banco pero son otro tipo de.
Es bueno que haya más bancos y haya más competencia. Es bueno.
Pero también es bueno que hayan bancos grandes. Sí. Es como media contraintuitivo, dicen los bancos también. Que me apretan, que no me prestan. Pero también le da más solidez al sistema, te permite también acceder a mejores precios y cuando tú tienes bancos grandes también te permiten participar de negocios grandes.
De acuerdo, tienes razón.
Y yo creo que aquí Salvador Said la está haciendo perfecta. Vamos a ver cómo la termina.
Bueno, señor director, ¿te parece si vamos rápidamente a las noticias? Porque tenemos un invitado muy interesante, intenso.
Que se pasea afuera.
Nos sacó fotos, entró, salió, tuitea. Aldo Lema, economista asociado al Grupo Security, economía local y saneamiento nacional, además un apasionado de la política. Me encanta el dolema. Mercado europeo abrió una alza, bueno, lo comentamos, la excepción fue la bolsa de Londres. El Bitcoin también está comentado.
Escucha, también está comentado. Escucha,
está comentado. BBVA España vendió al fondo estadounidense Cerberus el 80% de su cartera inmobiliaria por 4.000 millones de euros. El banco indicó que la operación tendrá un impacto no significativo en los resultados y ligeramente positivo en el capital. Curioso, ¿eh?
Curioso. Hay un punto que se me quedó aquí y probablemente sea motivo de otra transacción, porque no me imagino al BBVA manteniendo una operación en Chile para administrar, que es Forum. Forum hoy día es el mayor financista del mercado automotriz, pero por lejos. Sí. Es de un tamaño muy grande. Difícil,
buen negocio.
Difícil de valorizar públicamente, pero hay manera. Quienes me decían cuando apareció esta operación que es un negocio que puede bordear entre los 700 y los 900 millones de dólares. O sea, es un negocio muy, muy grande.
Y eso no va en el paquete.
Y eso no está en el paquete.
¿Y no lo compró Scotia?
No está en el negocio por ahora, pero dado que es del BBVA casi completo, también con los Said, yo me imagino que esa es una operación que va a venir pronto, porque no creo que el BBVA tenga sus ojos puestos en Chile por una operación que parece ya menor. Si ya vendieron el BBVA porque no les gustaba el tamaño de mercado, imagínate lo que es tener gente mirando a Chile por unos
productos. Pero lo van a vender separado.
Sí, como quién.
A ver, como quién de no lo
sé. De Barbie.
¿Quién?
No, quién.
¿O quién?
Sí, es quién, no quién.
¿Quién?
¿Quién con M?
¿Quién?
Yo hubiera pensado que igual que los cigarros.
Vamos a googlear.
Yo creo que es como
estos son cigarros. El tipo de cosas que la gente te avisa.
Al tiro, entonces rápido. Yo creo que es Kent como los cigarros, ¿ah? ¿Eh?
Escriban 569-6162-3701. Usted le toca.
Pulso destaca que solo el 45% de la energía comprometida para 2016 y 2017 ha ingresado al sistema. De la consultora Sistep advierten que las bajas penalizaciones en caso de incumplimiento de los contratos de licitación da lugar a un incentivo económico para el retraso de los proyectos.
¿Quién?
Ninguno de los dos tuvieron.
Ninguno de los dos tuvieron. Empatamos. El peso chileno es la moneda que más cae en el mundo desde las elecciones. El dólar ha subido 14,6 pesos desde el 17 de noviembre. El carry trade registra un desarme de 711 millones en el mismo periodo. Recordemos que el carry trade son gente que invierte en moneda local endeudándose en dólares y corriendo el riesgo tipo de cambio.
El PIB de Francia se expandió 0,5% en el tercer trimestre en línea con las estimaciones del mercado y manteniendo el ritmo de crecimiento de los tres meses previstos.
Y por último, el índice de confianza y de empresas y consumidores de la eurozona avanzó en noviembre hasta los 114,6 puntos desde los 114,1 anteriores. La cifra se ubicó en línea con las expectativas. Señor director, hablando de negocio, si usted quiere hacer negocio inmobiliario.
Son buenos negocios.
Buenos negocios. Tiene que hablar con CBRE, la empresa de servicios inmobiliarios de hecho más grande del mundo. Desde 1773, cuando la gente andaba con pelucas blancas. Antes de la independencia de Estados Unidos, ya CBRE estaba haciendo negocios.
Se referían entre ellos a Milord.
Milord. Antes de la Revolución Francesa. Oye, el otro día fui a ver, quiero destacarlo, extraordinario, un musical de la municipalidad de Lo Barnechea, que lo hicieron con...
Ah, ya fue. Yo vi la publicidad. Pero...
Con voluntarios. Solo gente voluntaria.
Vecinos.
Extraordinario. Porque felicitaciones al alcalde.
Ahí era,
sí,
¿no?
Ahí fue.
Pero no pensé que era tan...
Pero olvídate la calidad, lo bien hecho, la gente comprometida. Una cosa que además uno dice, la gente esto lo hace porque le gusta, no hay plata involucrada. Era the best of the best. Ah. O sea, en ese sentada te pegaste.
Una pasada por 10.
Aladino, Los Miserables, Cats, qué sé yo, ¿qué más? Annie, Matilda. Había una. La hija de unos amigos nuestros cantó. Extraordinario. O sea, realmente, para aplaudirlo de pie. Felicitaciones al alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde?
Nuestro amigo Guevara.
Guevara. Muy, muy, muy bueno. Sobre todo por la participación de gente que no tiene ningún interés más que hacer arte y hacer una cosa entre gente amiga y conocida. Muy bueno. Bueno,
sí, Viary. Bien, en general se critica a los alcaldes, fíjate. Rescatable este tipo de cosas.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, ahora también puedes cambiar tu departamento o tu casa por un departamento más grande y mejor. Con el sistema parte de pago de Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega en lo que queda de 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago.
Oye, ayer vi, que no lo había visto, en la calle el modelo nuevo del Panamera. Es muy bonito, ¿ah? El Panamera, el Porsche Panamera, estamos hablando.
Es grande.
¿No? Es grande.
Cuatro puertas.
Cuando yo fui el año pasado a la Fiscacha, que hicieron el Porsche World Tour, el que mejor me sorprendió, porque todos lo habíamos manejado, ¿eh? que es un circuito que te va subiendo varios Porsches, te vas dando vueltas, fue el Panamera, porque es un auto muy bajo, es apretado, tiene muy buen agarre, pero es potente, o sea, es un autazo.
Por las malas lenguas me decían que entraba más frenado que Nicolás Vergara, ¿eh?
No, ese era el doctor, ese era el doctor. Nicolás Vergara.
Dicen que está muy frenado Nicolás Vergara, lo pelan.
Dicen que no duerme.
En el circuito. Oye, ¿sí? Los corredores de auto lo pelan.
No, a mí me tocó.
Empieza a frenar en la recta.
Te toca con una pareja. Son de a dos que tenés que subir todos los autos. Y me tocó con un señor que yo no lo conocía. Y me dio un susto. Porque yo.
No, decía, o sea,
pero lo que pasa es que el gallo no frenaba. Po. Y tampoco sabía manejar muy bien, me dio la impresión. No, estaba asustado. Y me lo tuve que mamar como varias vueltas. Pero el Panamera es un gran auto. Entonces vayan a verlo porque salió además el modelo nuevo que es muy bonito.
Las estadísticas nos dicen que hay mayor probabilidad de verte más joven con anteojos. Mira, veo al Dolema y se ve más joven en realidad. Casi no lo reconozco. Joven,
¿eh? ¿Ah? Como que tienen un parecido ustedes dos, ¿eh? Algo
el lazo, dices tú.
Claro,
bueno, cosas, tampoco que hay mala
el pelo pero es que otro también. Tipo de naso. Usted tiene un naso parecido, ¿eh?
Por eso te recomendamos el 2x1 de anteojos ópticos de Rotary Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte super glassy. Aprovecha el 2x1 de Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros de trabajo.
Conexión ilimitada de Entel para todos. Cámbiate un plan ilimitado y podrás sumar planes con gigas y minutos ilimitados, sin límite alguno, por solo 16.990. Vayan a Entel y pregunten por estos nuevos planes.
Recibe los buenos consejos de Euroamérica y mantén tu legado junto a ellos. Sus expertos te irán asesorando en todo momento para que seas tú quien tome las buenas decisiones. Piensa en tu futuro y pregunta por el producto que más acomode a tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, estamos entonces, como ya lo anunciamos, sentado aquí con Donaldo Lema, economista asociado al Grupo Security.
Viene muy camiseteado con nosotros, mira.
Es que es camiseteado, sí, con todo.
Grupo Dial.
Además.
¿Tú te sacaste esta bonita?
Es antigua. Mira. Es un pendrive.
Asesora a Copesa también, Aldo. Tiene un hombre en la casa, digamos. ¿Ah? Oye, Aldo, quería yo compartir una reflexión contigo que no es muy original tampoco, pero sí muy sentida. Creo que después de las elecciones del otro día, independientemente del resultado, a menos que haya un resultado que es tan improbable como el anterior, digamos, de que Piñera gane por paliza, el escenario económico y las perspectivas de Chile cambiaron radicalmente, sea cual sea el resultado. No significa que sea independiente el resultado, pero sí, sea cual sea el resultado, la cosa no será igual que lo que pensábamos que venía para los años siguientes. Un lema, por favor.
Buenos días. Yo creo que efectivamente lo que puede haber cambiado es el riesgo implícito desde el punto de vista del crecimiento potencial de Chile más allá de los primeros años, digamos. Incluso si nos mantuviéramos en la opción o en la alternativa de que Piñera va a ser el próximo presidente, es probable que era bastante también previsible que tuviéramos o fuéramos a tener un crecimiento en la oposición del Frente Amplio durante los próximos años, que eventualmente hiciera más riesgoso el escenario de los años subsiguientes a lo que sería el mandato del cuatrienio. Entonces eso obviamente se incorpora en algún sentido en las proyecciones de precios de activos, porque el riesgo eventualmente es distinto, porque el crecimiento potencial es diferente, incluso hasta porque habría algún cambio de las tasas de interés si hay un escenario de presión por más gasto público y demás. Mi visión es que ha habido cierto grado de exageración respecto a lo que eventualmente representa el resultado electoral desde el punto de vista de la configuración de la sociedad chilena y de sus preferencias. Me parece que el volver a 2009 en términos de lo que es la configuración política, esencialmente, a pesar de que pueden haber diferencias, más bien refleja cierta estabilidad en el caso del sistema político chileno y también de la sociedad en su conjunto. Y creo que para el Frente Amplio, y esto lo vengo diciendo desde hace muchos meses, su opción de ser gobierno en el futuro, vengo del futuro yo justamente porque Uruguay tiene una experiencia de Frente Amplio distinta en algún sentido, porque surge de partidos consolidados, con años de historia, con adicionalmente líderes que durante casi 35 años estuvieron buscando ser gobierno y llegaron finalmente con mucha experiencia, muy acicateados, muy moviéndose al centro. La experiencia de Chile tiene más cosas parecidas a la de Podemos en España, desde el punto de vista de su juventud, de dónde vienen sus dirigentes, de la élite más intelectual de izquierda. Pero tiene algo parecido con Uruguay, este Frente Amplio chileno, en el sentido que plantea que su ámbito de movilización va a ser los centros o los grupos sociales, ya sea sindicatos u otros, como ha planteado Gabriel Boric. Eso se parece más al Frente Amplio Uruguayo. Entonces, este actor está, quizás se adelantó un poco en términos de su representación política o parlamentaria, se constituye en la nueva oposición, iba a ir creciendo y eso había que irlo incorporando. Y creo que a la larga, para que sea gobierno, tiene que moverse hacia el centro. O sea, no es muy difícil, y la experiencia de Uruguay y la experiencia de Podemos lo muestra, que quedándose en un extremo de la cancha, va a lograr captar ese gran mediocampo que representa al votante mediano, al votante de centro, que a pesar de que se supone desapareció, yo creo que desapareció desde el punto de vista de la oferta electoral, propuestas hacia el centro, pero no desapareció en Chile, digamos, una gran... una mayoría de votantes que se definen un tercio como de centro y otro tercio que no se califica ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Las mega tendencias no cambiaron tanto, no hay que, creo, confundirse en ese sentido de que puede haber cambiado. Es que
el sistema electoral benefició mucho al Frente Amplio, porque sacaron creo 13% de los votos y sacaron 20 parlamentarios,
¿no? Pero además creció, en el fondo las coaliciones se mantuvieron muy parecidas respecto al 2009, y yo digo, se explicitaron las colas, se explicitaron los extremos que antes probablemente estaban adentro de las coaliciones y ahora el sistema te facilita su explicitación. Volviendo a la pregunta original, yo creo que es cierto, cualquiera sea el caso, es probablemente un escenario más complicado desde el punto de vista de gobernabilidad, de plantear algunas reformas, ya sean que corrijan los problemas que tienen las actuales o ya sea para profundizarlas. Y parecería entonces que entramos como en un escenario de status quo y de menor capacidad, por ejemplo, de transformar algunas políticas públicas en mayor crecimiento. El entorno externo, el escenario, va a ser favorable para quien sea el próximo presidente. Lo más probable es que tengamos una consolidación en el crecimiento mundial alto, tasas de interés que suben, pero que no es traumático el efecto que producen, términos de intercambio que se mantienen, digamos, en niveles más altos de los que tuvimos, por ejemplo, hasta el año pasado, aun cuando no vuelven a los niveles del boom, y un flujo de capitales hacia América Latina. Creo que la diferencia va a estar en cómo se capitalice, cómo se aproveche eso en un caso, ya sea en el gobierno de eventualmente de Piñera o en el caso del gobierno de Guillé. Y esa sí puede hacer una diferencia significativa desde el punto de vista del desempeño más allá del segundo semestre del 2018. Yo creo que el primer semestre del 2018 en algún sentido está bastante jugado con la inercia que está trayendo la economía de reactivación y demás. Pero no hay dudas que se ha abierto mayor incertidumbre respecto a lo que puede pasar, digamos, en el 2018 segundo semestre y también desde el 2019
and beyond, como dicen los americanos. ¿Eh?
Así es. Porque, entre otras cosas, la nueva mayoría y la herencia desde el punto de vista de Guillé y de su coalición no ha priorizado el crecimiento, eso es relativamente evidente. Hubo un intento por priorizar el crecimiento, que fue la llegada de Rodrigo Valdés en su momento al gobierno, pero que sabemos no terminó bien ese proceso. Y hoy, más allá de que Osvaldo Rosales, por ejemplo, o cercanos al equipo, digamos, o al comando de Guillé, planteen que el crecimiento es prioritario y demás, yo creo que lo que empieza a aparecer es una duda sobre la credibilidad de si van a haber finalmente medidas o reformas que impulsen un mayor crecimiento potencial.
¿No te preocupa que la candidatura de Guillé no tenga estamentos técnicos visibles, al menos hasta ahora?
Hacia eso iba.
Vemos a Rosales, algunos creen que se podría incorporar el Anderrecha, muchos están esperando que a lo mejor el llamado Dream Team de la Democracia Cristiana se incorpore en algún minuto, pero pareciera ser que, sobre todo la gente cercana a Cieplan, poca afinidad tiene con la candidatura de Guillé.
Bueno, esa es la otra diferencia respecto a la Concertación y respecto a la nueva mayoría. Incluso en la nueva mayoría, que quizás no tenía a todos los técnicos o el nivel de compromiso de los técnicos que llegó a tener la Concertación, si uno va y se para en 2013, se encuentra con un comando que tenía muchos economistas que daban cierta tranquilidad. Y de hecho, más bien lo que se planteaba en aquel momento es que algunas de las reformas que en algún sentido iban contra el crecimiento, justo en un momento en donde el crecimiento se iba a desacelerar y por lo tanto iba a ser importante o clave darle prioridad a eso, en esa etapa se contaba, digamos, con un conjunto de economistas que daban cierta tranquilidad o garantías de que finalmente se estaba haciendo, como bien dijo en su momento Peña, campaña en poesía, pero se gobernaba en prosa, iba a haber pragmatismo, iba a priorizarse nuevamente el crecimiento, y eso no ocurrió. Entonces yo creo que hoy hay un tema de credibilidad muy significativo, desde el punto de vista de, más allá de que el comando de Guillé plantee que el crecimiento pueda ser prioridad, tenemos que dudar. Y esa duda, volviendo a la pregunta de Gonzalo, se expresa, por ejemplo, en la parte de los escenarios para la bolsa o para los precios de los activos en general, ¿en qué se expresa? Si tenemos dudas de cuánto va a ser el crecimiento potencial a futuro, se expresa en abrir escenarios alternativos para el crecimiento de los flujos de las compañías, básicamente de las utilidades durante los próximos 4 años, pero quizás pueden ser otros 4, y eso evidentemente ya es un periodo lo suficientemente grande como para que los precios de los activos sean sensibles a percepciones de diferencias en crecimiento potencial. Un punto de crecimiento, que para algunos puede ser considerado muy poco, un diferencial muy poco, hace una diferencia significativa en múltiples aspectos de la vida ciudadana y, por supuesto, de los precios de los activos. O sea, si yo en vez de proyectar un crecimiento de las utilidades asociado a una expansión potencial de la economía de 2,5 como es hoy, lo hago en función de 3,5, solo eso me valoriza los precios de todas las acciones en cerca de 15% más. Pero además está el otro componente, o sea, esos flujos de compañías a futuro hay que descontarlos incorporando un factor de riesgo, porque son elementos, digamos, inciertos los del futuro y obviamente instrumentos de renta variable que dependen de los estados de la naturaleza, dependen de cómo evolucione la economía. A su vez, creo que evidentemente hoy lo que empieza a ocurrir es que también se empieza a elevar eventualmente el premio por riesgo, ¿no? De esos flujos, el descuento de esos flujos a futuro, y eso también tiene un impacto ahora en los precios.
Déjame hacerte un punto ahí, porque lo que me parece, y tiene, no lo había pensado así, pero en la medida que tú ibas describiendo el escenario, me parece que esta semana, o esta semana y media que lleva después de las elecciones, lo que ha ocurrido, que habría que ver cómo se termina ejecutando en la realidad, pero es que las buenas políticas, de mi punto de vista por lo menos, que parecían primar en el discurso de la candidatura de Sebastián Piñera, por ejemplo, que son las políticas que finalmente determinan el crecimiento de los países en el largo plazo. ¿Dónde tenía que estar el foco? ¿Tiene que estar en gratuidad o que tiene que estar en la educación sea buena? ¿Dónde tiene que estar la plata? ¿Tiene que estar en la educación temprana o en la educación universitaria? ¿Dónde tiene que estar la plata? ¿En pagarle el CAE a los que no quieren pagar? ¿O tiene que estar en, no tengo idea, en construcción de nuevos colegios de excelencia? O sea, el deterioro que ha habido en el discurso político de las dos candidaturas, producto de lo que pasó con el Frente Amplio en esta semana y media, es demoledor si es que efectivamente se termina concretando en algo. Porque ambas han sucumbido a la tentación de hacer malas políticas, pero populares.
El primero que defiende aquí la focalización en los recursos soy yo, y lo he hecho sistemáticamente a través de las redes sociales y en todas mis intervenciones. O sea, yo creo que es un error grave en ambas candidaturas el desfocalizar los recursos de los sectores en donde la rentabilidad social es mayor. La primera infancia es lo más importante, es donde la rentabilidad social es más significativa. Y eso, evidentemente, hay un riesgo de que estemos entrando, ya entramos, porque esto no es nuevo, entramos desde el 2012, 2013 en adelante a políticas...
A la dispero del populismo.
A políticas capturadas por intereses corporativos que, disfrazados supuestamente del interés general, en realidad están demandando recursos para esos sectores, generalmente en donde la rentabilidad social no es mayor, pero sí tienen la capacidad de ser escuchados por los políticos, de tener espacios públicos en donde sus demandas son evidentemente amplificadas. ¿Ah? Ese es un punto clave. Ahora, esa situación se torna mucho más dramática en escenarios de crecimiento muy bajo. Por supuesto que pueden contribuir a que baje el crecimiento potencial.
En el largo plazo, sí.
¿Ah? En el largo plazo eso contribuye muchas veces a que el crecimiento potencial sea menor. La focalización de los recursos además tiende a ser regresiva y además tiene efectos sobre el crecimiento potencial. Y cuando estamos por periodos largos de estancamiento, que supuestamente para ciertos sectores no son dramáticos. Mm. Típicamente sectores medios altos, no lo ven
tan grave,
porque evidentemente tienen una situación mucho más holgada. Sin embargo, con el tiempo, de nuevo, si volvemos a los diferenciales de crecimiento potencial, un punto o dos puntos de crecimiento potencial diferente entre dos economías, hagan el cálculo, hace una diferencia dramática, significativa, entre lo que puede ser la realidad, digamos, de un nieto de alguien de mi generación,
claro,
en Chile versus un nieto de un latinoamericano promedio.
Pregúntale a un argentino.
Argentina y muchos otros ejemplos. Entonces, yo creo que el foco en crecer más es una demanda que está instalada en la sociedad. La sociedad lo demanda de diversas formas, no necesariamente pide más crecimiento, puede pedir más empleo, más oportunidades, claro, más movilidad social, etcétera. Todo eso se basa en el crecimiento. Y yo creo que lo que puede estar en juego en esta elección, que era algo que tanto la Concertación como la Nueva Mayoría le daba prioridad y que a partir de estos últimos años esa prioridad lamentablemente no ha estado, es justamente diferenciales de crecimiento potencial significativos a la larga. Que creo Osvaldo Rosales y el equipo de Guillet tienen muy presente ahora, pero que les va a llevar muchísimo tiempo quizás mucho más que 6 meses o un año, el devolver esa credibilidad. Y en esa etapa vamos a entrar probablemente, entraríamos probablemente justo en el periodo en donde después de la luna de miel tradicional el Frente Amplio encare, digamos, una oposición más decidida porque obviamente su objetivo es llegar al gobierno en el 2021 o eventualmente
va a empezar a poner la mesa
en el 2025. Así que todo esto hay que incorporarlo en las valorizaciones, hay que medirlo, o mejor dicho, estimarlo, para plantear escenarios.
Los precios tienen que bajar.
Y por supuesto que esa incertidumbre va a estar latente. No significa eso, obviamente, que Chile sea Venezuela ni se acerque, digamos, a lo que es Venezuela, pero yo creo que Chile sí ha tenido un reacople en algunas de las políticas al estilo de Latinoamérica. Y eso se refleja, por ejemplo, en que este año, a pesar de la reactivación de Chile, que tampoco está siendo tan significativa a juzgar por los datos de hoy, Chile en el 2017 crece menos que América Latina. 1.5 versus una América Latina que va a crecer ya por la recuperación entre 1.5%
¿Quién lo y 2%. Diría? Aldo Lema. Muchísimas gracias. Bien interesante conversación.
Y la de afuera estuvo aún mejor, ¿eh?
La de afuera. Estamos nosotros dos a favor de Pizzi y el señor director en contra. Pero lo que tiene que estar siempre a favor es, y nunca en contra, de administrar bien sus activos. MSC, con MSC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos. Hoy día es parte del grupo Itaú, además.
Todas las actividades deportivas imaginables y la avanzada tecnología GPS se combina con el smartwatch Garmin F5. Mantente conectado y desafía tus límites con el Fenix 5, el smartwatch para una vida muy activa.
Brooks Brothers, vaya a Brooks Brothers, 6 tiendas en Santiago y además brooksbrothers.cl. Vea la colección de primavera-verano desde 1818. Brooks Brothers vistiendo bien al mundo.
Con más de 27 años de experiencia invirtiendo en oficinas, Independencia AGF, son líderes en inversiones inmobiliarias de renta comercial. Además, transan sus cuotas en la bolsa con una alta presencia bursátil. Independencia AGF.
Bueno, entonces vamos y volvemos para conversar con Mateo Urrutia, rápidamente gerente de mercado financiero de Antras. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Aldo.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Matías Urrutia. Matías, muy corto porque estamos con poco tiempo. ¿Cómo
ni
estás?
Un problema, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues
muy
vamos al hueso.
Al dólar. Hueso. A ver, el dólar está estudiando en 6.41.50, 6.42, sigue presionado, lo más probable es que va a seguir presionado, vamos a ir a buscar niveles probablemente 45, 48 de acá a las elecciones. Las próximas 2 semanas tuvimos cifras sectoriales en Chile, dentro de ellas producción industrial, que salió más bajo de lo esperado, se esperaba 5.6, salió 5, lo mismo con manufactura, también salió más bajo, así que en general las cifras locales salieron un poco más decepcionantes.
Pero bastante buena.
Sí, pero es que se esperaba 5.6, hay que ver, hay una base comparativa, sí. Y todo, yeah. Y salió, y la manufactura salió 4.06 y se esperaba 4.2. Okay. Que es bastante malo.
Ese sí que estuvo mal.
Sí, estuvo mal. Así que eso debe ser presionar algo, pero la verdad es que la bolsa, digamos, mil millones, que no es nada. En general, las acciones en términos general, salvo Salfacor, están subiendo, pero no muy representativo. Un poco también arrastrado por la bolsa afuera, que ha sido la tendencia. Todos los días hay un máximo nuevo, digamos.
Todos los días máximo nuevo.
Así es.
Ok, entonces, dólar más bien al alza, pero en un contexto que ha andado al alza en todos los contra todas las monedas,
sí, excepto contra el Bitcoin. El Bitcoin es una locura, pero sí, está. En general, el dólar ha tenido una recuperación a nivel global, unas monedas más, unas monedas menos, pero el peso chileno también se ha visto un poco influenciado por temas locales, y también por el tema del cobre, que ha caído, si bien sigue alto, está en 3.08 en este minuto, pero hay que recordar que hace 4 días estábamos en 3.18, o sea, llevamos 3 días caída.
¿Mm? Y en 1906 el Bitcoin, para los interesados, casi 11.000.
Qué locura. Okay.
María, vamos a conversar más rato. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, nos despedimos nosotros entonces con Bruno Mars. Muchísimas gracias. Nos encontramos a la 1:30, señor director. Gracias. Quedamos pensando mucho con la conversación con Aldo Lema.
¿Sí? Muy bueno.
Muy bueno.
Que no se lo digamos un Walter, capaz que no lo escuche.
Va, estaba acá todavía. Ya nos despedimos. Muchas gracias.